El día del libro siempre hay historias de un libro. Un libro tiene historia. Un libro que le regalaron, que usted acudió a comprar con mucho interés. Un libro que prometía mucho. Un libro que... Y luego resultó ser el libro más pelma que usted ha leído en su vida. Bueno, si pudo acabarlo. ¿Cuál es la historia de ese libro? Es que nos lo contaría en el 900 50 60 06. Es lo que yo abro la tablet de Gistau. ¿Qué tal, Gistau? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Feliz lunes.
Igualmente, ¿eh?
Un día tan maravilloso como hoy.
Aquí se ha puesto feo otra vez, ¿eh? No te creas que estás maravilloso. Con los días primaverales que tuvimos últimamente.
Bueno, pero aquí se ha arreglado. Estoy mirando ahora por la ventana aquí. Aquí se ha arreglado. Después de haber... La noche ha sido aquí de UPA. Pero ahora se ha venido arriba el día. Bueno, total. Lo que no se arregla, todo lo contrario, es el escándalo de abusos sexuales que la Academia del Premio Nobel silenció en su día.
Pero va más allá. Fíjate, hoy celebramos el Día del Libro. Lo normal y lo cursi es hacer un gran elogio de la lectura. Y sin embargo, la academia que decide los premios Nobel, nos ha regalado una historia oscura que viene entregándose por piezas en los periódicos últimamente, y que no solamente alude a los abusos sexuales que habría cometido un francés llamado Jean-Claude Arnault, que es marido de una académica sueca, y que en los últimos años, gracias a esta posición, se ha convertido en lo más parecido a Rasputín que hay en la academia sueca, en el sentido un personaje intrigante, que tiene un centro cultural llamado Forum, que es dependiente o por lo menos muy bien relacionado con la academia, ha conseguido una posición muy predominante en la vida cultural sueca. Entonces, aquí hay dos vertientes de la historia. Uno son los abusos sexuales que han empezado, pues bueno, dentro de esta catarsis mundial que hay con el movimiento Me Too, ha empezado a denunciar una artista llamada Gabriela Hackerson, que es la primera que denunció un intento de violación durante una... Imagínate una sofisticada fiesta de intelectuales, de mandarines de la cultura suecos, en un piso de uno de ellos. Me los imagino con un cuarteto de cuerda barroco. Y mientras eso ocurre, este francés se lleva a un rincón a un artista, como ha hecho con muchas otras por lo visto, y comete un intento de violación en un salón poblado, digo, de la élite, de la crema, de la vida cultural sueca. Me parece que no le importaba mucho porque, entre otras cosas, contaba con la impunidad que le concedía el que nadie hiciera nada por ayudar a nadie, a ninguna de sus víctimas, gracias a la posición dominante que tenía este hombre. Ajá. Entonces, por una parte está la cosa sexual, pero es que por otra resulta, a todos nos sorprendió que a principio de la década de los 10 el premio Nobel cayera de repente, de forma casi consecutiva, en dos escritores franceses. Uno de ellos muy, muy meritorio, que es Modiano. Otro, en mi opinión, no tanto, que es Clecio. Y resulta que es que este hombre, que como te digo es francés, se jacta de haber influido en las mentes a través de su esposa de los académicos para conseguir premios Nobel que recayen en amigos suyos de Francia. Se jacta de haber sabido antes que nadie el nombre de los premiados, de haberlo filtrado, incluso de haber hecho negocio con ellos. Y esta es la parte no sexual, esta es la parte que está afectando mucho al prestigio de la Academia Sueca, hasta el punto de que se está planteando una renovación completa. Se está diciendo, de repente los suecos han descubierto que es una endogamia de amigotes, 18 en concreto, encerrados en salones donde hacen y deshacen y crean prestigios con sus propios prejuicios y sus propios intereses, cosa que en realidad ya se sabía, pero que parece que esta denuncia, que el caso, el descubrimiento de este personaje, de este Arnold, va a cambiar para siempre la Academia Sueca, el prestigio de los premios Nobel y la forma en que se conceden. Es una historia bonita, ¿eh? Dentro sí, de que sí, es aburrido bueno, lo de la palabra Nobel y tal. Bueno, la historia es, bueno, merece que alguien escriba algo sobre ella, desde luego.
¿Y los qué comentarios paralelos hay a la final de la Copa del pasado sábado?
Bueno, de todos los posibles, y bueno, no estamos hablando de deportivo. En lo deportivo hay que reconocer el partido impresionante de Barcelona y la belleza de la despedida y de la carga emocional de la despedida de Iniesta. En lo no deportivo, evidentemente, la final de Copa se ha convertido en un hábito según el cual el rey tiene que ir a poner la cara como los payasos con la tarta, más o menos, y parece ser que no le queda más remedio, que lo tiene que asumir, que hay una gran pitada. Bueno, en la vida paralela de la final de Copa, en lo no deportivo, en lo que alude a esto, ha habido dos noticias. La primera es el bonito pulso que ha echado la afición sevillana a la pitada, cantando... Hay que saberse la letra del himno también, si no puedes, cantando el lo con una gran entereza. En fin, ha habido un ruido que ha competido con el otro y que parece que en esta final de Copa casi se ha impuesto el de los pitidos. Es una forma de guerra por otros medios, ¿no? De guerra incruenta, guerra inofensiva. Uh-huh. Este de las aficiones que se enfrentan, una para pitar el himno y otra para salvarlo.
Bueno, parte de la del Barça también cantaba el lo.
Bueno, es que yo nunca he visto, te lo voy a decir ahora, yo nunca he visto en un fondo del Barcelona tantas banderas españolas entrelazadas con las otras. O sea, de repente parece ser que por fin el alma no independentista de la hinchada del Barça, que existe, en esta final de Copa, aunque fuera muy tímidamente, encontró por fin un pretexto para significarse, para decir, oye, el Barça es monolítico, pero no tanto.
Por eso.
Pero luego hay una segunda versión que me está causando muchísima risa. Tú sabes que el independentismo se caracteriza por su hipersensibilidad. Es decir, se siente moralmente legitimado para decir puta España, pero sin embargo tiene una hipersensibilidad para todo lo que alude a ellos mismos. No les puede decir nada. Y ahora esa hipersensibilidad ha hecho que mientras ellos organizaban un insulto masivo a los himnos nacionales y al jefe de Estado, el hecho de que el rey se presentara en el palco, no sé si por casualidad o voluntariamente, eso habría que preguntárselo a él, con una corbata roja y blanca que coincide con los colores del Sevilla, se convirtió en un acto subliminal de complicidad con el Sevilla y, por lo tanto, de agresión al buen salvaje de ese pequeño país que decía Guardiola, que ha tenido que ver cómo un jefe de Estado mandaba mensajes en código para insultar una vez más el alma noble y popular del independentismo.
Qué cretino.
Eso es muy divertido. Yo no sé, el pobre rey, que a lo mejor yo no sé cómo coge las corbatas y si las tira Leticia, si me pongo esta, pero era inconsciente de que llevaba anudado al cuello un arma de destrucción masiva contra catalanes.
Estas cosas son como son. Y pasa lo que pasa. ¿Qué te parece? Oye, el libro más pelma, el libro inacabable, el libro imposible en el día del libro.
Bueno, son muchos. Primero voy a dar un consejo a los lectores que yo me aplico a mí mismo. Cuando un libro no te gusta, no te sientes obligado a terminarlo, hay que tirarlo. Tenemos el tiempo de lectura contado y no se puede perder el tiempo en un libro si no funciona. Es como, si no funciona, tíralo, no pasa nada, no es una derrota, pasa a otro. Y luego yo, más que un libro concreto, hablaría de esos libros que tienen un prestigio oficial, que no puedes atreverte a decir que no son buenos y que en realidad a ti no te gustan. De esos hay muchísimos. Creo que Ignacio Camacho antes ha puesto el ejemplo de Benet, que fue un mandarín de la novela de los años 90, muy creado por el diario El País y demás. Y los libros se te caen de las manos. No por malos, no se puede decir que sean malos, pero son complicados. Te ponen a prueba, no son amenos. Sin embargo, llegas a una reunión o una cena y como digas que no te gusta según qué libro, quedas como un tarado. Y a lo mejor no te ha gustado, pero como es un gran prestigio oficial impuesto por la crítica, no te puedes resistir a él. De esos hay muchos, ¿eh?
Sí.
¿Quién soporta a Joyce?
Sí, Joyce, no, debe tener su... Yo dos páginas, sí. Pero ya, es que yo de entrada ya no... Bueno, no, es que tengo un poco interés por Joyce, no porque no me parezca atractivo ni buen escritor, sino porque no forma parte de mi universo inmediato. ¿Eh?
Luego pasa al revés, luego hay placeres culpables. Luego resulta que coges una novela ligera, amena, y te lo pasas bomba, pero cuando te reúnes con culturetas, este libro no vale para nada, tal, pero la letra lo pasa bomba, como cuando vas al cine.
Bueno, pues de eso ahora mismo hablamos en el 900 50 60. Estoy hoy. ¿No tenéis por ahí una pastillita de petróleo o algo para mí?
De petróleo.
Día de San Gorgue. Día de San Jordi, día de lectura, un día al libro, dedicámosle al año al menos.
Sí,
un ratito, ya tampoco digo otro día, ¿eh?
No pasa nada por leer un poco.
Pues un ratito, 10 minutos.
A eso es.
10 minutos al año, está bien.
No está mal, una buena media.
Pero claro, hay que afinar mucho la lección, porque si vas a estar 10 minutos al año, claro, y coges menos el malo...
Que sean buenos.
Pues es una verdad.
No, ante la duda compren el mío. Que a mí no me importa que no lo lean, la verdad, con que lo compren.
El libro más pelma para mi Mari José.
Bueno, a ver, el Ulises de Joyce a mí me parece insoportable. Yo llegando a los comedores de Loto, ya ahí no puedo más, o sea, directamente. Será mi escasa capacidad intelectual, pero nunca he podido con ese libro y realmente lo he intentado varias veces, más que nada para tirarme el folio y no lo he conseguido. Y luego tengo otro que durante mucho tiempo también intenté. Porque cuando eres joven haces esas cosas y dices, hombre, por favor, ¿cómo voy a dejar de leer un libro? Que es Acrópolis, de Rosa Chacel. Además es que, en fin, o sea, como que venía con muy buenas críticas. Incluso Gil de Viedma había dicho que era que era una maravilla, incluso con chispazos visuales y sonoros. Yo no pude. Ya. Yo no pude y lo intenté en muchas ocasiones, ¿eh? En fin, un poco por afinidad con ella, una mujer del 27.
¿Tú eres del 27?
Del 31.
Sí, 10 minutos después.
Un chispazo, a lo mejor se le cayó la bañera, como una tostadora.
Pero aquello no, o sea que no. Bueno. Esos dos los tengo ahí que no.
Ya. Y Goyo no tiene...
A ver, yo creo que depende de la edad a la que leas los libros.
Eso es verdad.
El Ulises de Joyce, que es posiblemente el número uno en el ranking de libros tostones de toda la historia. Yo estoy convencido que a fecha de hoy cojo ese libro y me lo empiezo a leer y me gusta.
Yo te digo que no.
Pues yo creo que sí.
Porque lo he hecho el ejercicio.
Yo creo que sí. Y Finnegan's Wake, que es otro tostón también de Joyce, también a lo mejor me gusta. Pero claro, si te obligan a leer esos libros cuando tienes 12, 13, 14 años, ni te cuento. Yo con 12 años intenté leer El Quijote y me costó trabajo, chico, pero mucho trabajo. Y me decían, ¿cómo es posible? ¡Hay que leer El Quijote! Joder, pues lo he leído después, más tarde, y además por capítulos sueltos, o sea que no. Es la obligación de leer, ¿no? Y luego, La insoportable levedad del ser de Kundera. Sí, es otro libro que se me puso en su día muy cuesta arriba. Yo tenía 15, 16 años. La verdad es que yo siempre he leído poesía. Lo mío.
Ya vamos llegando.
Desde niño me ha gustado la poesía.
La poesía, muy bien.
Y sigo de vez en cuando leyendo poesía.
Claro.
Mira, el último, el de Luis Alberto de Cuenca, que estuvo aquí. ¿Te acuerdas?
Hombre, pero es que Luis Alberto es divertidísimo.
Lo compré.
Esa poesía también la leo.
Se aceptan cheques, flores y mentiras. No, pero que tiene eso aquel. O sea, no es una poesía tampoco fácil siempre.
A mí me encanta.
Tiene sus claves y sus historias. Esos dos libros, pues para mí. Bueno, Crimen y Castigo de Dostoyevski, también un libro.
Anatema, ese es bueno.
Cuidado, cuidadito. Ese también.
Sí.
Y luego libros buenos que nos han gustado muchísimo. Pero hoy estamos hablando de los libros rollos, ¿no? Pues muy bien, esos son los míos.
Me acaban de mandar un WhatsApp poniéndome a parir Memorias de Adriano y vamos a ver si controlamos un poquito.
Memorias
aquí
de Adriano.
Es un librazo.
Es un buen libro, chico. Me amargaré yo, si no.
Está bien, pero bueno. También tiene ratito.
No para todos los días, ¿eh? No para todos los días tampoco.
Sí. Yo, mientras Goyo Lee Garcilaso juntaba a Grande y a Pirri en los cromos, pero bueno, eso
yo también,
otra cosa distinta.
Coleccionaba cromos de fútbol. Chaval.
Yo el peor que he leído es, bueno, que empecé a leer y no pude, Baudolino.
¿Eso qué es?
De Humberto Eco.
Oh, sí, que
eso es lo más peñazo que yo
Eco
he leído.
Tiene,
eso desconocía
Eco
yo.
Tiene también los
libros
suyo,
difíciles.
Solo alto.
Sí, sí, hombre, sí, pero sí, es que sí, no. Sí. ¿Sabes lo que pasó con Baudolino? Veníamos de leer El Nombre de la Rosa.
La Rosa, claro.
Que nos había fascinado y estábamos emocionados. Ya,
y te cascaron Baudolino.
Nos cascó Baudolino, que se quedó Humberto tranquilo.
Sí.
¿Eh?
Y La Metamorfosis también tiene. La Metamorfosis.
Pues a mí es uno de mis libros favoritos.
La Metamorfosis
de Kafka.
Sí, también.
Sí, más que nada porque el personaje se llamaba como yo, Gregorio.
Claro,
y Gregorio Sansa.
Y tenía cariño.
Y tenía tentáculo, patitas como tú.
Convertirse en escarabajo y demás, que no cucaracha, escarabajo.
Yo tuve un profesor, tendría yo, estaba en cuarto bachillerato, fíjate si era chico, y nos obligó a leer Os Lusiada de Luis de Camões. Eso sí que tiene. Eso es para matar, profesor. Eso es para matar, profesor.
¿Te había salido?
No, además, lo que dice Goyo es verdad. A veces le tiras una pedrada así a un niño pequeño y no es que lo hagas lector, es que lo invalidas para la lectura de por vida.
Claro.
¿Y Becker? ¿Por qué Becker?
Uy,
¿por
perdona,
qué Becker?
Becker, hay que lavarse la boca.
No, perdona,
yo le he dado mucho
en el momento.
Becker es un gran escritor.
Bueno, a mí me parece un cursi impresionante.
¿Sí?
O sea, lo siento en el alma. Me parece cursi y no me he curado.
Las Leyendas Negras están muy
bien. Las Leyendas Negras son extraordinarias.
No me mola.
Fascinantes.
Y además, como te obligan en el colegio a leerlo antes de tiempo.
Ya.
Lo de la golondrina puede ser que no, pero las leyendas toledanas estas de fantasmas son bonitas.
Y lo del beso no te ha gustado a ti nunca.
No.
No te lo han recitado nunca.
No, la verdad que no.
Te lo habrán recitado malamente.
Estamos en el 900-50-60-06 celebrando el Día del Libro a nuestra manera.
Exacto, poniendo a caldo aquí.
Es que somos de un nivel de cultura. ¡Qué maravilla!
900-50-60-06. ¿Qué tal está, Luisa? Buenos días.
Buenos días, hola.
Buenos días.
Felicidades,
señora,
a todos por el programa.
¿Hubo alguna vez un libro que se le encasquilló?
Sí. El péndulo de Humberto Eco.
Humberto Eco, ese también.
Es que además, fijaros que para leer ese libro publicaron un diccionario, o sea que ya es el colmo, para poderlo entender.
Bueno,
yo
verdad,
nunca había leído un libro que necesitase, o una novela que necesitase un diccionario para poderlo leer.
Bueno.
O sea que con eso ya se dice todo, ¿no? No sé, yo desde luego no pude con él.
Ya, ¿qué llegó? ¿Hasta dónde llegó más o menos?
Yo llegué hasta la página 40 y lo dejé porque me parecía de un, no sé, muy enrabesado, muy críptico, muy, y no sé, es que no, ya ni me acuerdo porque hace bastantes años. pero lo tuve que dejar porque es que no entendía, de verdad, no, no entendía nada.
Pues llegar a la 40, ¿eh? Sí, es ser muy cabezota, es ser muy cabezota.
No, es darle una oportunidad muy seria.
Esto que decía del diccionario del oyente, un autor que está muy bien, pero que forma parte de los espesitos, de los crípticos, que es William Faulkner, decía que Hemingway no le gustaba porque al leer a Hemingway nunca necesitaba consultar nada en el diccionario.
Claro.
Cuando especialmente lo bueno de Hemingway. Claro.
La alegría.
Pues te digo una cosa, los No me pises que llevo chanclas también sacaron un diccionario a Gropo para entender las letras.
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, señor. Buenos días.
Desde Mérida, un verdadero P, fósforo, ¿eh?
Ah, muchas gracias, amigo.
ya hemos hablado varias veces. Bueno, pues a mí el libro que se me atragantó, pero de una forma tremenda, quizás puedo pasar por cateto, no lo sé, ¿eh? Lo que pasa es que tampoco lo leí en su época, fue Gárgolis y Avidis, de Sánchez Dragó, en el cual, como decía esta señora, también necesité, ahí no se editó, pero sí necesité un diccionario al lado para determinadas palabras que se utilizaban y tal, o sea, no sé, y sí, también llegué a eso, a la página 20, 20 y tantas, no sé, a lo mejor lo retomo ahora, lo leí quizás demasiado joven, a lo mejor lo retomo ahora y me entero, no lo sé.
Es un libro que estuvo muy de moda, ¿no?, en los años 70.
Era una cosa
por eso lo compré, eran dos tomos, y por eso lo compré, como estaba súper de moda. Yo soy muy lector, incluso, bueno, pues tengo un libro escrito que ha leído mucha gente, que le ha encantado, pero no tengo forma de editarlo porque tampoco tengo dinero para autoeditarlo. Entonces, bueno, pues ahí está.
Dice aquí mi amiga Carmen que los pilares de la tierra... se quedó pillada con La bruja pelirroja, ya se perdió, y que le parece un libro imposible.
A mí me gustó ese libro, esa novela. Sí.
No conozco. Pero conozco a mucha gente que no le ha gustado, que no pudo con él.
No, yo así como La caída de los gigantes, entonces, la última serie de Ken Follett me parece fantástica.
Esa es magnífica.
La de la guerra.
Hombre, la primera guerra mundial, ¿no?
Sí, pues la primera y luego la segunda.
Y el tiempo entre guerras.
Es como meterse en una película...
Es maravillosa. La narrativa... Yo los pilares de la tierra...
A mí me gustó mucho esa novela, mucho.
Rosa, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señora. Buenos días, ¿cómo está?
Ay, me encanta lo de señora.
Señora. Señora.
Pues...
José, ¿qué le gusta?
5 días más tarde.
Te cuento. A mí, aunque parezca extraño, el que se me atragantó fueron Las sombras de Grey. ¡Qué tostón de libro!
Coincido con usted.
De película y de todo. Lo intenté.
No interesa nada.
Y lo cambié por Super Nanny, que me hacía más falta en ese momento.
Super Nanny, ¿cuál es?
Pues el de la... No me acuerdo ni cómo se llama.
Rocío.
El de... Sí, el de la psicóloga, pues para... Sí,
del programa de televisión.
Para educar a los nenes, sí.
O sea, digamos que está usted en un momento de su vida que lo erótico le interesaba menos que lo pedagógico.
Puede ocurrir eso.
Estaba más de madre que de otra cosa.
Como Duérmete Niño, no se vendieron libros de Kate, ¿verdad?
Era bueno Duérmete Niño.
Hombre, que si era bueno, a mí me salvó la vida.
Exactamente, el del doctor Seville, sí.
Pero el 50 sombras de Grey, sobre todo, es que la niña es muy lacia. La niña que hace 50 es lacia. ¿Verdad?
Es que el libro es un...
Y el otro está torbiernado, ¿eh?
Y el otro es mentira. La niña es lacia y el otro es mentira.
Yo llegué a pensar en denunciar a la autora porque me sentía muy identificado con algunas partes del libro en el que se hablan, sobre todo, que tengo entendido, de ciertas proezas físicas.
Sí. Digo,
esto es mi vida día a día.
Sí, sí, sin cuatro... mi permiso.
Sí, sí.
Si está con cuatro niños, claro, ¿no?
¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo está usted?
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. Buenos días, buenos días.
A ver, yo tengo dos libros. Uno me lo leí y me quedé peor. El de los masones. O sea, yo ahora yo no sé si debajo de mi cama tengo un masón. No sé. Y ya para remate, mi cuñada dice que su hermano es masón. No le hablo. O sea, me da miedo, vamos. Y otro que leí, que me lo recomendó mi hermana, y me van a matar mucha gente, es Paula, de Isabel Allende. No pude con él.
Nada.
Una depresión, no pude con él. Y el que no me he leído, ni me voy a leer ni 50 sombras de Grey, ni el Quijote, ni la Biblia, lo siento.
¡Madre mía!
De la Biblia han hecho película, ¿así? No se preocupe.
Y su cuñada tiene un buen gusto.
Con un antifaz, vamos, dígame.
Y su cuñada tiene buen gusto literario.
Mi cuñada, sí. Mi cuñada es una persona súper inteligente, Loli. Vamos, encantadora, de verdad. Pero su hermano es muy raro, vamos. Dice que todavía está por inventar el mejor ordenador del mundo y lo va a hacer él.
Ah, oiga, pues si lo consigue.
El hermano. Ella misma tampoco le habla mucho. No voy a hacer que no meta algún lío, pero vamos, ya te digo. Que Paula y los masones. Los masones me lo leí para averiguar ya al final si era algo, si yo descubría algo en claro. Y nada, me quedo peor. Vamos, yo debajo de mi cama no miro, no voy a hacer que haya salido alguno.
Exacto, lo hace usted bien, señora. ¿Qué tal, Isidro? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Hola, señor, ¿qué tal va eso?
Bueno, aquí, en la batalla del día.
¿Y el libro qué se le atragantó?
Pues tengo dos, y gracias, por supuesto, a nuestra querida EGB de antaño, que el primero es Rimas y Leyendas y el segundo es El Camino. Pero tiene una explicación.
A ver.
O sea, no puedes pasar en el plan de lectura de la EGB de los libros del barco de vapor, los mispenses, Fray Perico y su borrico y demás, y te pasan a esos de una tacada, sin paños calientes de por medio. Lo que hacen es que la gente empiece a odiar lo que son los autores españoles.
Sí, porque fíjense que el libro del Camino de Delibes, dice usted.
Sí, correcto.
Es un libro que los amantes del camino somos, en fin, en una suerte de Biblia nuestra, ¿no?
Sí, pero un niño de 10 años no puede ni entenderlo.
Claro, pero es lo que dice Goyo, realmente luego, con más edad, yo ahora mismo tengo 40 años, lo releí, me parece un libro exquisito, claro. Pero tú cáscale El Camino a un niño de 7 años, es que era un trauma.
Y la otra era Rimas y Leyendas, ¿no?
Es que Rimas y Leyendas, sí, claro,
es, que es más digerible.
Becker y Humberto Eco están siendo muy mal parados de
Yo no tengo mal recuerdo.
A ver,
a mí la leyenda me encantaba.
Me dejáis un momentito, que yo era profesora de GB y daba literatura. Cuando se pedían esos libros, además te exigían que los tenían que leer los chicos. Era cuando tenían 13 y 14 años, no 7, era en octavo de GB.
Pero sigue siendo pronto.
Sigue siendo pronto, lo que pasa es que siempre hay trucos de los profesores. Y los profesores, ahí están los buenos profesores, que dicen, hay Rimas y Leyendas. Oye, podéis escoger o las rimas o las leyendas. O el arcipreste de Ida y el libro de buen amor, le cuentas que es cosas de amores y que pueden encontrar. Y entonces, bueno, pues siempre hay unos truquillos. Los míos leían siempre las leyendas de Becker. Y eran más mayores, era con 13 y 14 años, cuando se exigía eso.
Ahí lo tienes.
¿Y ahora qué?
Haciendo de Pepe Dominga.
Y con todos vosotros.
Muy bien, muy bien.
Todos vosotros por ahí perdiendo el tiempo.
Pero ya dice la publicidad en verso y nosotros no somos capaces.
Te voy a dar una rápido, en verso.
Piedad, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. ¿Qué se le atragantó a usted?
Pues a mí se me atragantó y se me sigue atragantando La conjura de los necios. He intentado leérmelo en tres ocasiones y ha sido imposible, de verdad. Cada vez avanzo como un poquito más, pero es imposible. No trago a ese tío, de verdad.
Al Kennedy este, ¿no?
Pues ese libro a mí me encanta.
Al tonto.
Sí, sí.
Digo, me refiero al necio del protagonista.
Ignatius J. Reilly.
Ese. La verdad es que ese se me atragantó.
¿Sabes que el autor se suicidó? Porque no gustaba el libro. Se lo rechazaban
claro,
las editoriales.
No me extraña.
¡Qué crueldad!
Yo lo hubiera matado.
Pero, ¿qué es lo que no le gusta del libro? ¿No pilla usted
No le encuentro gracia ninguna, y además es que no le pillo la trama. Es que no sé qué gracia tiene eso, es que de la cultura de los necios. No me parece que tenga ni argumento, de verdad. Es un horror. Por más que lo intento. Me he ido a la parte de en medio del libro, digo, a ver si aquí está el clímax, y le saco jugo. No, imposible, nada. No. He empezado a leerlo de detrás hacia adelante. Digo, a ver si empezando por el final.
Me pide un oyente que cuando riáis os separéis del micrófono.
Vale,
no, no se entiende al que interviene. Vamos, que se podéis reír, ¿eh? Como decía aquel, pero un poquito más retrasado. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Bueno,
¿hay algún simbolismo literario especial que le resulte cargante?
Bueno, he intentado una y 100 veces leer Cien años de soledad. Tengo un ejemplar de la famosa editorial sudamericana que me regaló mi padre. Y no puedo. Simplemente no paso de la página 20. No puedo.
Pero si es un libro maravilloso.
Lo intento, pero no puede ser. Y algunos otros que me cuestan, pero al final me gustan, son los de Caballero Bonad, El Ilustre Gaditano, de Agatha Ojos de Gato, 2 días de septiembre. Ajá. Al final me terminan gustando mucho, y la verdad es que me apasionan.
Sí, sí. Bueno. Pero es curioso lo de Cien Años de Soledad, que se da por hecho que es el libro por excelencia, la novela por excelencia, ¿no? Sobre todo la narrativa hispanoamericana. Y que...
Y es fantástica, me leí, vamos, de un tirón, en 3 días. O sea,
Cabrera Infante decía que intentó leer Cien Años de Soledad y que lo dejó en cuanto la primera mujer empezó a levitar, porque no le gustaba justamente la parte mágica. Decía, esto no es realismo, ni esto es más mágico que realismo.
Claro.
Y decía lo mismo, en cuanto la gente empieza a levitar, a mí me encanta esa novela, me gusta.
Yo y pasa en La Casa de los Espíritus también, que levita una de ellas. Como estoy casado con mi mujer y va levitando siempre, pues no te, vamos, que me la creo.
Claro.
Me la creo.
Casa de los Espíritus, vive no, su pude mundo. Yo, no pude yo.
A mí me gustó, fíjate. No me gustó. La película es muy mala, pero eso me gustó.
Mi no poder. Bueno, estamos desmitificando la literatura, esto es bueno. Estamos acabando incluso hasta con premios Nobel, como ven ustedes.
Pero todo muy legitimado por nuestra sabiduría.
Claro, claro.
Quiero decir una cosa, en esta mesa estamos algunos autores.
Aquí nos hemos cargado hasta Stephen Hawking. ¿Cómo no?
Sí, es verdad, sí, Sostre se lo cargó.
Para no poder con
Humberto Eco. Estamos en el 900-50-60-06. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Llamo desde Alicante. Tengo 35 años y nunca se me olvidará que con 14 añitos, no me acuerdo si era primero o segundo de UP, nos hicieron leer Curial y Güelfa, en un valenciano del siglo XV, XVI, era entre valenciano y catalán.
Qué bonito,
madre mía.
Y vamos, para mí eso fue, no lo voy a contar, tuve que pedir ayuda a mis padres y todo, porque luego el profesor nos examinaba uno por uno y nos iba preguntando pues resúmenes de ciertas secuencias del libro.
Oh, pero eso es un libro de caballería,
eso fue
además.
Traumático. Sí, para mí fue traumático, la verdad. Menos mal que con 18 años ya descubrí a Jane Austen y ahí la verdad es que ya comenzó a gustarme la lectura, gracias a ella. Pero lo de Curial y Güelfa, vamos.
Sí, ¿y en qué idioma? ¿En valenciano, en italiano?
Era en un valenciano catalán, pero medieval. Creo recordar que era un valenciano antiguo catalán del siglo XV, vamos, muy, muy difícil de digerir, la verdad.
Qué bonito.
Qué ganas dan, ¿no?
Yo es la primera vez que oigo ese libro, la verdad.
Es un libro de caballería, es italiano. Sí. Es italiano del siglo XV o XVI. Y ahí, te lo digo, yo me lo he leído en varios idiomas.
No, lo suponía. Mira,
Sheldon Cooper.
Me lo he leído en alemán, me lo he leído en italiano, muy bien, me lo he leído en portugués.
No, la versión alemana es para tirarte. Para tirarte.
Curial un Güelfa.
Claro.
Exactamente. Y dígame, María Luisa, buenos días.
Sí, María, por favor, solo Luisa.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo está?
Pues mira, te voy a contar la experiencia de mi libro. A mí me lo había recomendado una persona en la que yo confiaba muchísimo.
¡Ay!
El collar de la paloma. Lo recomendaste tú por activa, por pasiva. Vamos, me volví loca buscándolo. Y en aquellos tiempos no había dónde ir a buscar. No había Amazon, ni había de estas cosas. El que entonces era mi novio, que ahora es mi marido, se volvió loco y me lo consiguió.
Uh-huh.
Y no he conseguido leerlo. No lo he conseguido.
¿Qué
imposible.
Libro? ¿Qué libro es ese?
El collar de la paloma. ¿Lo recomendaste tú, Carlos?
Claro,
lo recomendaste. Tú te tendrás que acordar.
Hace tiempo, intuyo, ¿no?
Por activa y por pasiva, ha dicho la señora.
Allá por el 97.
¿En qué estarías tú metido?
El collar de la paloma. Yo le aseguro que no he leído nunca un libro que se llame así, pero seguramente.
Por eso lo recomendaste.
Será por eso, sí.
Sí, el collar de la paloma. Es así un libro de Ibn Affan del siglo XI, sí.
Vamos,
eso lo has recomendado tú.
Es un tratado de amor del muy famoso del mundo musulmán. Yo lo he leído en árabe.
Sí, también, ¿no? Pero del Rif.
Sí. ¿Y no le gustó, señora, el collar de la paloma?
Que no he conseguido leerlo, porque es que no entiendo nada de lo que dice, o sea...
Pero ha mirado que lo está leyendo en árabe o en español. Claro.
No, es una traducción de un señor que se llama... Carlos. Te lo digo ahora mismo, verás. Emilio García Gómez.
Hombre, el profesor García Gómez, ojo, que es un arabista muy reconocido, ¿eh?
Pues no ha habido forma de leérmelo, vamos, que no. Sí. Digo, el que es mi marido, el que entonces era mi novio, vamos, se volvió loco para conseguirlo, me lo consiguió, pero no ha habido manera.
Ay.
El collar de la paloma, tú lo has recomendado, de verdad.
Sí, es lo recomendaría. Son reflexiones sobre la verdadera esencia amor. Del amor.
Claro. Bueno, biología. Te pega todo.
Sí.
Te pega todo.
Esa finura.
Sí.
A ver, lo hubiera recomendado Goyo todavía. Pero...
Exactamente.
Pero mira, ya que ha salido a colación,
se lo vale.
Si lo localizo y me lo leo.
Tiene a ver si anunciaste pinta. Collares paloma y se ha confundido.
¿Te va a gustar, Goyo?
Sí.
Te va a gustar, sí.
Bueno. Ya te digo.
Igual que la ortodoncia y la implantología.
En Vitalden.
En Vitalden pueden realizarle el tratamiento que necesite en la misma clínica, con colegiados profesionales y tecnología avanzada. Además, podrá elegir la forma de pago que mejor le convenga. Consulte las condiciones en Clínica Pida Ya. Su consulta gratuita en el 900-373-333 o en vitalden.com. Porque su salud empieza en su boca, empieza en Vitalden. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Está usted ahí, Gloria? Bueno, pues ahora la atiendo, señora, que es que tengo a Julián por el otro lado. ¿Qué tal, Julián? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola. ¿Qué tal va eso?
Va estupendamente.
¿Algo que mira, se le atragantara?
El Silmarillion del Tolkien, eso es horroroso.
De Tolkien, sí. Uf.
Eso es horroroso. Además, que creo que es un libro que se hizo después de morir el autor, con un refrito de cosas que había dejado hechas. Sí. Y ahí ya no sabes si estás hablando de elfo, de gnomo, de enano, no sabes quién es Tonron, quién es Elrond, ni quién es nadie. Aquello es un lío. Lo he intentado leer dos veces y eso es imposible.
Sí,
imposible.
Sí. Además, como todas las cosas de... Estas son cosas inconexas de Tolkien, que creo que lo publicó el hijo.
Sí.
Una vez el Silmarillion, sí. Pero a mí es que también me pasa como usted con esto de los palares, los elfos, los chuflis, los...
Pero el Señor de los Anillos está muy bien ese libro, ¿eh? Como libro, ¿eh? Como libro muy bueno.
¿Usted, por ejemplo, pudo con el Señor de los Anillos?
No, tampoco.
A mí sí me gustó el Señor.
Pues a mí me gustó muchísimo.
Estamos a lo que estaba. Yo estoy con este señor.
Yo me lo leí en San Lucas.
A mí no te creas que me...
También es verdad que la parte...
No me atrapa.
El Juego de Tronos ha convertido el Señor de los Anillos en una versión infantil, porque fíjate que ha cargado el sexo, la ambición, el discurso político. Sí. Pero acierta el Señor de los Anillos es un libro divertidísimo, ¿no?
Prefiero la historia.
A mí me gustó mucho.
También es muy bueno. La ortodoncia.
Sí, la ortodoncia y la
también. La implantología.
Exactamente.
Qué bien nos lo pasemos.
Y en la clínica, en la sala de espera de los médicos y de los dentistas se leen muy buenas cosas, ¿eh?
Bueno, te pones al día.
Sí, claro. Sí, Kennedy viaja a Dallas.
Y además ahora que llegas con tu pequeño libro electrónico y lo abres y tienes la lectura que tú quieras y donde quieras.
O el libro, ese magnífico libro de Vicente Gil, La mano de Franco. Buen libro aquel. ¿No acordáis? Vicente Gil era el médico de Franco.
Sí, claro.
Y Franco se pegó un día un tiro en la mano. ¿No acordáis de aquel libro?
Sí, pero...
Le escribió un libro que se llamaba La mano de Franco.
Fue un accidente con la escopeta.
Eso es.
Cuyo comunicado del Pardo... era maravilloso porque empezaba juntando dos gerundios, que es una cosa que no debe hacerse nunca, y empezaba diciendo estando cazando.
Sí,
fue una cosa memorable.
Buena.
Memorable, sí. ¿Qué tal, Julián? Buenos días. No, Carmen, buenos días, Carmen.
Hola,
Carmen. Es que esta
buenos
gente
días.
Me vuelve loco.
Dígame, señora. Que voy a entrar en un túnel por si se va esto. La máscara del héroe, eso es infumable, de Prada. No lo compréis ni lo toquéis. Es horrible.
No lo he leído.
Pues es un buen libro.
No, mira. No deja títere con cabeza de la generación del 27. Otro que no pude leer, Rayuela. Parece que lo lees con resaca.
De Cortázar, pues es un buen libro.
Con resaca y visca. Y otro que no he podido con él, La memoria de Adriano.
No sé por qué se me...
Pero sobre todo, repito, la máscara del héroe de Prada, eso es insoportable.
Bueno, pero hasta el final. Es un retrato de la bohemia madrileña, claro, ¿no? De...
Con Calvez, el que llevaba a su hijo, claro, momificado para pedir limosna.
Exacto.
Muy, sí, muy inspirado en los libros de Cansino Asen sobre la bohemia madrileña, que preludia esto de Prada, y el libro es muy bueno, ¿eh?
Además, este libro lo hizo Juan Manuel siendo bastante joven.
Muy joven, sí, fue el primero que publicó. Y claro, y para mí es el mejor.
Y es una. Y era motivo de tremenda sorpresa que un tipo tan joven escribiera con la no solo ya las solvencias, sino con un interés
cultural,
histórico
con
del cuerpo cultural de la época, ¿no? Eso es verdad, sí, sí. Pero bueno,
había varios libros ya, digo, o sea, Cansino Asens es el libro oficial sobre ese tema, pero lo de Prada está muy bien.
Fran, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. El libro imposible, Fran.
Mira, antes de nada decirte, soy oyente tuyo de hace ya un montón de años, inculcado por mi padre, en paz descanse.
Ah, muy bien.
Es la mejor herencia que me ha dejado.
Ole. Anda, ole. Anda. Vale, qué bonito eso, qué bonito. Bueno,
esa es la del Betis, pero bueno.
Sí, sí, sí.
Que el peor libro y el más embustero que hay encima de la tierra es Las 50 sombras de Grey, pare.
Sí, ¿no?
Eso no es malo, eso es peor todavía. Y lo peor de todo que es que te crees que tú vas a conseguir llevarla a cabo, ¿sabes? Estás leyéndola y tú dices, te estás emocionando porque encima es recomendado por tu mujer, como en mi caso. ¿Sabes? Que léetela, que es muy buena, léetela. Y yo que no sé de leer, yo lo último que me leí fue el libro de Micho.
¿Eso cuál es?
Y mira, el libro de Micho es de la M con la U, la T con la E, T.
Claro, y entonces pasa usted del libro, bueno, de Micho a las 50 sombras.
A las 50 sombras de Grey, me cago en la leche. Si tuviera la hostia que me dio. Si tuviera la hostia que me dio, me mandó a leerme el libro del camión. Y anda, léete el manual del camión, que con eso va mejor.
Porque usted luego intentó seducir a su esposa con las técnicas de Grey.
Yo la puse contra la pared y le metí un envío por detrás. Le pegué un cachetazo en el culo.
Hey.
La vi. Yo creí que iba a ligar con eso, que iba a, que esa noche iba a ser mía. Mío fue el sofá y la hostia que me dio.
Es que seguiría muy interesado en ya, este sí, tema.
Es peligroso, ¿eh?
Hagamos de bomberos, hagamos de bomberos.
Yo seguiría muy interesado porque me parece muy...
Ya.
Muy bonito. Sí. Muy bonito,
muy bonito. Otro día.
No me ha quedado claro qué he leído exactamente. Porque le digo, más directo.
Esto está quedando como la clave, ¿eh?
Cachetazo. Y la mujer, claro.
Este es un poema de Bernard Pivot, sin duda.
Qué maravilla. Qué maravilla. Pues si acaso, querido amigo, cuando volvamos a tocar el tema Grey, que cualquiera de estas saldrá...
La tercera, seguro.
Pues hombre, le agradecería que nos acabara de contar la historia. Sí, sí. Sí, porque... ahora, Alejandra, buenos días.
Carlos y compañía.
Señora.
Gracias. Enhorabuena por el programa. Yo soy una lectora empedernida, puedo leer dos libros a la semana, fácil... Y se lo debo todo a mi gran profe de literatura, de segundo de BU, que nunca nos obligó a leer nada. Prefería que leyésemos los libros que nos gustaban y no obligarnos a leer ni El Quijote, ni La Celestina, ni nada, porque quería que siguiésemos leyendo.
Uh-huh.
Y gracias a ella he leído toda mi vida, toda mi vida. Clásicos de jovencita, he leído 50 sombras de Grey.
¿Y qué le pareció?
Pues a mí me ha gustado, lo he releído un montón de veces.
He leído.
Y, pero porque sabía lo que estaba leyendo, no era un libro serio, ni ningún libro ahí trascendental, era una novela. Uh-huh. Una novela ficticia, evidentemente.
¿Le parece verosímil la novela?
No. No.
Pero usted lo ha releído, por ya algo será.
Un montón de veces, ha dicho. Claro.
Sí, 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 lo he releído. Y he visto las películas y he llegado a casa y lo he vuelto a leer.
¿Le ha puesto reservía?
¿Cómo?
Bueno, ¿cuál es el que se le atragantó del libro, digo?
Pues mira, Los Pilares de la Tierra.
Ah, le pasa como una amiga mía, sí.
No, no fui capaz de leerlo, Los Pilares de la Tierra. Leí La Casa de los Espíritus y seguí con el tema... con la escritora, y no me gustó otro que no fuese La Casa de los Espíritus.
Y a usted, Conchi, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días,
¿cómo
estás? Para entrar a vivir, señora. Pero hay que hacer alguna reformita en el interior.
Sí.
¿Qué va?
Sí. Bueno.
La chaqueta color butano maravillosa, ¿eh?
¿A que sí? Preciosa. Qué buen gusto, ¿verdad? No, no todo el mundo ha sabido apreciarla igual.
No. Que eso es muy sibarita.
Claro. Pero por lo demás, ¿hay alguna lectura que se le haya atragantado?
Sí. El manuscrito carmesí de Antonio Gala.
Ah, yo no entré ahí.
Uf. Yo después de La pasión turca, pues claro, una espera, no sé qué decirte. Cuando yo cojo ese libro y defiende como hombre, lo que, ya no me acuerdo cómo era la cosa. Me dieron ganas de decirle, defiéndelo como te dé la gana, pero déjame en paz. ¡Horrible!
¿Alguien aquí se ha leído La pasión turca?
Sí. No. Yo La pasión turca no, pero el manuscrito carmesí, sí. Y siento contradecir a esta señora, cada uno tenemos nuestros gustos. A mí no me desagradó en absoluto.
A mí tampoco.
Lo leí y me gustó.
La pasión turca no me gustó tanto.
Yo es que ahí no quise entrar.
A mí me gustó más Ana Belén en La pasión turca.
Claro, ya sabía yo.
La última de verdad es Fernando. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Saludo a todos.
Buenos días. ¿Y a usted con cuál no pudo?
Pues mira, yo no me costó, pero a la tercera fue la vencida con Caballo de Troya 3. El principio es malo, pero luego ya cambia la cosa y me costó, la verdad, que varios años, porque lo empezaba, lo dejaba, y al final terminé leyendo hasta la décima parte.
Porque ya lleva 10.
10, sí, bueno, son 9. Pero el último no se llama Caballo de Troya, pero es como si fuera la décima parte.
Sí. Mi amigo Benítez, JJ.
Ese libro se vendió, el primero se vendió.
El primero fue impresionante.
Como churros.
Yo me acuerdo, yo soy amigo de J, y me acuerdo que yo creo que la primera entrevista que se le hizo a J se la hizo un servidor, y empezamos a hablar de aquel libro. Y luego el pepinazo que pegó.
Sí, fue tremendo, tremendo.
Fue una cosa tremebunda. Bueno, ya hemos visto hoy nuestro homenaje a la literatura con los libros que usted no ha podido leer. Exactamente.
Ha quedado muy fino.
Sí. Ha quedado muy bien.
Sí. Con altura.
Me ha gustado a mí lo de las 50 sombras, que yo no lo he leído, pero ya...
Ya te ha picado el...
Ya me ha picado un poquito. Ya.